11 horas 46 minutos. No, no pisen el acelerador, como dice Sabina. ¿De qué manera haber accidentes en el fin de semana? Pero ahora estamos en comunicación con Dante Kerciale. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Dante?
Buen día, Luis. Todo muy bien.
Todo muy bien. ¿Cómo anda el Infotur?
Bien, bien, contento, con mucho trabajo, con una gran temporada y bueno, con mucho trabajo por delante también.
Gran temporada, y gran temporada la que estamos viviendo y siempre se trabaja para el año siguiente, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre en turismo uno hace la proyección mínimo a 1 o 2 años por delante, es un trabajito que hay que irlo manteniendo, sobre todo en la promoción. Cuando uno hace una promoción hoy, no es que va a ver los resultados mañana, hay que dar el tiempo de una temporada a la otra. Pero bueno, no solamente la promoción, hay otro montón de trabajos que se vienen haciendo desde el futuro, obras de infraestructura, de posicionamiento, de mejoramiento, así que hay mucho trabajo por delante.
Y es muy temprano todavía para hacer un balance, pero ¿qué temporada nos tocó por este fenómeno natural que tiene que ver con la sequía y con los incendios que se han generado en la provincia, ¿no?
Y una temporada compleja, bueno, lo estamos viendo también con el tema de la sequía, lo estamos viendo también que Chile también está teniendo muchos problemas con los incendios, pero si tenemos que hacer un balance, pasando a otro tema, un pre-balance, porque el balance hay que hacerlo al final de la temporada, se podría decir que el balance es muy positivo, hay un trabajo muy fuerte en la actividad turística, año récord de cantidad recalada de cruceros y cantidad de visitantes vía marítima, ocupación casi plena de toda la conectividad aérea hacia la provincia, una reactivación muy muy fuerte de la actividad turística post pandemia, que ya está superando, digamos, los niveles históricos y bueno, nos marca un crecimiento hacia adelante también.
Ahora, siempre uno trabaja para esto, ¿no? Para que la temporada que venga sea mejor. Contame un poco los inconvenientes que van surgiendo en el tema de la sequía. Bueno, la prohibición de hacer fuego, los campings que se ven afectados. ¿Buscaron una solución para esta situación? ¿Cuál es?
Sí, desde el gobierno se está trabajando, en particular directamente desde el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Ambiente, con asistencia no reembolsable para el sector de los campings, de toda esa área que hoy está comprometida y bueno, que tiene sus limitaciones en cuanto a desarrollo, y también para generar la asistencia económica para que puedan adecuar sus instalaciones y de esa manera poder reactivar la actividad y de forma más segura.
Ahora, está bien, yo cada vez que hablo con vos, me pasa, ¿no? Vos conocés perfectamente Tierra del Fuego, entonces, te digo, ¿cómo ves vos esta situación de la generación de incendios? Es la mano del hombre, pero es negligencia, es la gente que no sabe. ¿Por dónde crees que pasa este fenómeno?
Y yo te diría que en general mucho pasa por la responsabilidad individual desde cada persona, porque normalmente cuando se generan estos focos por alguna imprudencia, por alguna negligencia y demás, es justamente de gente que le está faltando responsabilidad individual en ese sentido, porque no sucede en una actividad una actividad turística con un operador turístico, sucede con las personas que por ahí compren por negligencia, por desconocimiento, terminan haciendo el fuego en un lugar que genera riesgos, ¿no? Que genera hacerlo en un lugar que no es el adecuado para poder disfrutar de hacer un asado en el campo, algo que es tan común. Hay lugares donde se puede hacer y hay lugares donde no. Entonces, hacerlo en lugares que no son habilitados para tal, cuando no son zonas previstas para eso, bueno, nos generó este inconveniente que ahora también aumenta la complicación de que no se puede hacer en ningún lado. pero porque obviamente en este momento de coyuntura la sequía es muy fuerte y el riesgo es muy grande en cualquier lugar.
Es entendible, pero vos fíjate que se llevó adelante ahora, ¿no?, este fin de semana, el asado ahí en ¿dónde se hizo? En el Porvenir.
El Porvenir.
O sea que cuando
bueno,
se
pero
hace...
esa es una zona que no tiene cercanía a ninguna zona boscosa, es una zona plana, una zona, como se podría decir, en la zona de Río Grande, en inmediaciones de la ciudad de Río Grande, o sea, no hay un riesgo de incendio porque no hay un riesgo de bosque tampoco.
Igualmente estamos hablando de una actividad que se lleva absolutamente controlada, o sea, se sabe que se
totalmente
va a hacer evento y se hace bajo total control. Pero esto también es un aprendizaje para otros años, ¿no?
Totalmente, por eso también hubo una reunión que nosotros generamos también el vínculo de los operadores turísticos con el Ministerio de la Producción y Ambiente, en el marco de esto, ¿no?, de ir previendo al futuro y buscar ahora, en el corto plazo también, por medio de permisos directos e individuales de fiscalización, que autorice o no en el lugar que intentan hacerlo, que esté en condiciones para poder llevarlo adelante. Eso es parte también del trabajo.
Te preguntaba porque imagino, por lo que estamos hablando, que aquellos operadores turísticos que ofrecen una salida para compartir, ya sea un cordero a la estaca o lo que fuere, ¿no?, a un evento gastronómico, ¿eso también está vendido con antelación o es algo que se vende sobre la fecha, sobre la marcha?
Pasa de las dos formas. En algunos casos con antelación y en muchos casos por el tipo de actividad es espontáneo. Pero bueno, por eso este vínculo que generamos desde InfoTour, la preocupación de los operadores, el vínculo con la Secretaría de Ambiente para buscar una solución a eso, previo a que cada uno tenga que cumplir con las solicitudes que se determine para el control de riesgos.
Ahora, Dante, te hago una pregunta con respecto a las caminatas, ¿no? ¿Vos sos de salir, te gusta esa actividad de ir a caminar, de hacer trekking, o más bien sos de decir, bueno, los miro, le doy las herramientas para que hagan la caminata?
No, en lo particular, la verdad que no queda mucho tiempo disponible.
¿No?
Así que no, en particular, en esta etapa no estoy pidiendo tiempo.
Amigos, ¿sabes qué? Mi hija, mi nieta me dicen, dale, papá, vamos a Laguna Esmeralda. Y yo le digo, no, ustedes vayan, yo la espero en casa, les hago el asadito para cuando vengan. Pero no.
No, soy una persona de estar también al aire libre, en la naturaleza, y he hecho expediciones, y he ido de campamento. Pero bueno, en esta etapa no están nada las condiciones ni los tiempos para poder tomarnos ese tiempo.
Me entero por la familia y me dice, no, vos no sabés, hicieron esto, hicieron el otro, han acomodado el camino. ¿Qué sentís vos cuando te llegan los reclamos de que somos muchos? Claro, no es más como antes, que ibas a caminar a Laguna Esmeralda y si te cruzabas dos o tres en el camino era un hallazgo, ¿no? Ahora vas y bueno, te cruzás con mucha gente.
Sí, a medida que la actividad turística va creciendo y que algunos puntos van aumentando también su cantidad de visitantes, por eso también se trabaja en tratar de buscar otro tipo de atractivos y tratar de diversificar la oferta para bajar un poco la demanda o sobre la capacidad de carga de cada uno de los lugares. Pero además, esto que vos decías, ¿no?, en cuanto a los senderos y demás, ahora justamente cada vez son más, entonces también es más difícil mantenerlos y cuidarlos, pero también por la falta también de, o por la negligencia de algunas personas con respecto al cuidado, ¿no? Uno va a la naturaleza, va a disfrutar de la naturaleza y no cuida el tema de los residuos. Vivimos haciendo campaña y vivimos haciendo mantenimiento, juntando basura en todos los lugares que va el futuro a trabajarlo. Eso realmente es una pena, pero después sí estamos en trabajo permanente de puesta en valor y de cuidado. Se hace con el equipo de mantenimiento, ¿no?, del Infotur, de toda esa zona de área rural, se hace un mantenimiento de senderos, se mejoran los lugares, se cortan los árboles que se han caído, o sea, se limpian los senderos para que se mantengan accesible, se hace señalización, se pone cartelería, y muchas veces lo que te decía, ¿no? Una picardía, ¿no? Porque va la gente de infraestructura, limpia el camino, corta el árbol que se cayó y vuelve con un montón de basura de la misma gente que fue a disfrutar la naturaleza. Se supone que si uno va, tiene que dejar las cosas de la misma manera que fue y la disfrutó, tiene que volver sin distorsionarla. Y a veces inclusive rompiendo la cartelería que por ahí hace una semana que se colocó para que alguien que hace el sendero no se pierda.
Claro, ya ahí nos vamos al extremo, ¿no? No soy partidario de multar a la gente, pero ¿cómo se hace en otros países con respecto al comportamiento de la gente? Y bueno, y esto que tiene que ver con la destrucción, ¿se multa? ¿Existe realmente algún tipo de castigo? ¿El que rompe paga? ¿Hay algo?
Sí, pero en realidad es un trabajo de educación, de seguir informando, de seguir capacitando, de tratar de concientizar a la gente de cuál es la forma de disfrutar de lo que tenemos sin expropiarlo, porque además no nos olvidemos que la cantidad de senderos que hay es infinita en toda la provincia y no hay manera de tener controles permanentes como para poder hacer ese tipo de multas y demás, pero sí hay una presencia, sí hay fiscalizadores del Ecotur que van, que chequean, pero inclusive más que por la multa es con las recomendaciones, ¿no? Aquel que va a un sendero y no va con la vestimenta adecuada, con el calzado adecuado, que le llama la atención, pero en el buen sentido de marcárselo para evitar un accidente, para que pueda disfrutar de ese día que salió a disfrutar y que no se termine convirtiendo en un accidente, en una quebradura, una torcedura, o cosas mayores. Entonces, es capacitación, es concientización y después va obviamente la responsabilidad individual de cada persona.
Me acuerdo de, bueno, yo digo, la Cueva del Ojo del Albino tiene otro nombre, ¿no? ¿Vos la conociste? ¿Vos la conocías de antes, de cuando eras pibe?
No, la verdad que no, ese lugar no lo conozco. También estamos trabajando justamente poniendo cartelería en esos lugares para de información, de peligro para que y de prohibición de ingreso a todo lo que sean las cuevas.
Yo por ahí te pregunto, y la gente que no te conoce, que no sabe que sos nativo, ¿no? Sí. Uno dice, claro, el Ojo del Albino. Ahora el turista descubre esos lugares. Pero en el tiempo que vos eras pibe, imagino la cantidad de nieve que caía, llegar a esos lugares era realmente una odisea, ¿no?
Sí, pero además también hay, digamos, hay toda una tendencia que ha ido aumentando en la última década, y te diría que en los últimos años, y después de la pandemia con mayor asiduidad, que es salir a la naturaleza a generar el senderismo, el trekking, digamos, es una actividad como más reciente en ese sentido. Las expediciones de otra época eran de otro tipo también.
Claro, no, yo recuerdo, está bien, no hace mucho que vine, ¿no? 30 años, pero recuerdo que antes había unos eventos espectaculares ahí por Tierra Mayor, ¿no? Que los organizaba hasta, creo que la familia Giró, que los llevaba a comer, no sé, un puchero, y era una caminata nocturna muy buscada, muy interesante para los turistas.
Sí, bueno, como todo, las épocas van cambiando y el dinamismo de la actividad también, y el tipo de propuestas, y hay cosas que antes se podían hacer, que ahora obviamente por una cuestión de volumen y de cantidad de gente que circule y demás, ya no es viable, como esto de antes no era necesario o no se hacía, pero el volumen de personas también era menor, el chequeo o el control de los lugares habilitados para hacer fuego, hoy con la gran demanda que hay, el aumento de la población inclusive interna de la provincia, porque normalmente cuando hay un accidente sucede con nosotros mismos, ¿no? Habitantes permanentes, ¿no? con el turista. Entonces han ido cambiando las costumbres y se han ido cambiando también las posibilidades de qué cosas se pueden hacer y qué cosas ya no son viables.
Claro, acá me mandan una foto de, claro, yo mandé le cambié el nombre, ¿no? La Cueva de Jimbo, me dicen que es, y que efectivamente hay cartelería justo donde hay que desviarse para ir a la cueva, que dentro del Parque Nacional tenés carteles que lo prohíben.
Claro, exactamente. Una cosa es ir y apreciar o visibilizar una cueva, pero ingresar a la misma conlleva un riesgo muy grande. Por eso la cartelería que prohíbe el ingreso a la cueva.
¿Está mal cobrar algún tipo de seguro para la gente que sale a hacer, por ejemplo, montañismo o senderismo? ¿Es algo que se evalúa llegar a eso? Te lo pregunto por la comisión de auxilio, que muchas veces hablo sí. con integrantes y me dicen que es caro el equipamiento, es caro todo, pero también hay que salir, ¿no?, a hacer un rescate.
Totalmente, sí, es un tema que se está trabajando, se está viendo de qué manera, cuál es la forma óptima y operativa de que realmente se cumpla, porque por ahí, a diferencia de otros lugares donde se cobra un seguro para hacer montañismo, hay un solo ingreso y hay, como quien diría, una tranquera de ingreso que te permite hacer el control. Pero acá la provincia es un todo, y en cuanto a la caminata, y no hay un lugar obligatorio por donde uno tenga que pasar para y se pueda chequear, sino que es toda la zona, actividad de senderismo y actividad de desarrollo en naturaleza. Por eso hay que buscar otro formato que permita que operativamente sea viable en volumen, porque si no tenés una persona que la contrata y 100 que no, entonces no llegás al resultado o al objetivo final, que es tener ese tipo de cobertura.
Yo sé que no sos vos la persona que me puede dar la respuesta, pero ¿qué sentís cuando ves tantos autos en la banquina, ¿no?, a la vera de la ruta, de gente que ha ido a hacer caminatas y que, bueno, tiene que dejar el auto en algún lugar, ¿no? A falta de estacionamiento, quedará ahí al lado de la ruta. ¿Qué sentís cuando ves la cantidad de autos? Yo me sorprendo, digo, qué loco.
Es que sí, cada vez hay eso que te decía yo, ¿no? Posterior a la pandemia, o durante la pandemia, inclusive a medida que se fue flexibilizando, la gente optó por la necesidad de tener actividad, espacio al aire libre, y empezó a volcarse a la naturaleza, y eso generó un aumento de la demanda muy grande. Por eso gran cantidad de vehículos y de gente que está desarrollando la actividad al aire libre. Y bueno, eso va a demandar también de que hay que generar infraestructura y modificaciones con respecto a los espacios para poder estacionar. También sucede que a veces hay playones o hay espacios para estacionar, pero como hay que caminar 100 metros, la gente lo deja en un lugar no correspondiente. Con la diferencia que después uno se va a hacer un trekking capaz que de varios kilómetros, pero deja el vehículo en la puerta del lugar donde quiere iniciar el sendero, en vez de quizás hacer 500 metros más y dejarlo en un lugar más seguro. Pero ahí hay una demanda de obra de infraestructura de vial en cuanto a la ruta nacional que también habrá que trabajarlo.
No, bueno, pero por eso yo simplemente te preguntaba, porque yo me sorprendo.
Sí, entiendo.
Me sorprendo cuando digo la pucha, la cantidad de gente que fue, no sé, a Laguna Esmeralda o a otro, me entero, a veces mi hija me dice, no, papá, eso no va para la laguna, va a otro lugar, y me indica, y claro.
Es que hay una cantidad de senderos que uno ni se imagina.
Es una provincia hermosa. Te voy a hacer la pregunta que te hago siempre, espero que no te moleste. ¿Cómo va la losilla del glaciar?
Están retomando obras de infraestructura, están construyendo, están avanzando en el edificio base, presentaron la documentación y están trabajando con ambiente para poder cumplir con el llamado a audiencia pública, que hay que cumplimentar ese paso para poder después avanzar también con lo que es el trazado del medio de elevación, ya que el medio de elevación va a tener una extensión superior y por lo cual la obra de inversión general y total demanda de una audiencia pública. Posteriormente la audiencia pública se puede avanzar con la obra en sí. Pero ya está en etapa final de hacer el llamado a audiencia pública.
Claro, pero o sea que no hay plazo de finalización de obra, tenemos para rato.
No, de finalización de obra no, pero sí ya de inicio de obra, si vas a la base del material vas a ver que ya están trabajando y construyendo el edificio base que se amplía en una considerable cantidad de metros cuadrados en cuanto a infraestructura, y bueno, y esperando que se haga el llamado a audiencia pública para poder cumplir con los pasos legales, para poder iniciar con hacer las bases de las columnas que después van a para poder montar el medio de elevación.
La empresa que ganó la licitación sigue adelante entonces, porque habíamos tenido demoras por la pandemia.
No, está vigente, se readecuaron los plazos, y bueno, y ahora están, por eso se iniciaron las obras del edificio base.
¿Esta es una empresa absolutamente privada o hay una participación del Estado?
No, es una empresa privada que ya tiene la adjudicación del predio y de la obra de infraestructura desde el gobierno anterior, digamos, y estuvo en un palazo de readecuación, más la pandemia de por medio, y para poder cumplir con los plazos se le hicieron obras adicionales, y al existirle obras adicionales también eso demandó que se cumpla con un llamado a audiencia pública.
Y todo el equipamiento que tienen que utilizar es todo dólar, es todo importación, no hay nacional, ¿no?
Totalmente.
Eso porque a veces uno critica y desde
gran parte,
acá...
Gran parte de la inversión es
uno muchas veces desde este lugar critica, pero se olvida de todo esto que tiene que ver con la situación de la economía que está atravesando el país. Por último te pregunto, y ya te dejo en libertad, en el tema de las termas, ¿se pudo avanzar en algo?
La verdad que no está bajo mi área, así que no te sabría responder.
Ah, pero pensé que las termas era parte de los recursos turísticos que tiene la provincia.
Sí, pero no está bajo el... está en una situación legal y todavía no hay una transferencia del Estado hacia un Infotur para poder llevar adelante, digamos, una adecuación de la zona. Además, ahí hay un tema legal que está pendiente y que no está terminado.
No, bueno, yo pensé, como me habían dicho, de que ya la justicia se había expedido, dije, bueno, por ahí se puede avanzar.
Sí, pero siempre hay, viste cómo es, siempre hay segundas instancias y devoluciones, recursos, desconozco porque no es lo mío, ¿no? No, estoy cometiendo el error de las palabras que utilizo legalmente, pero no hay una disponibilidad para poder tomar posesión sobre esa zona.
Yo por ahí
abuso, por lo menos en parte del futuro.
Dante, yo te pido disculpas por ahí si abuso, porque vos tenés predisposición de hablar, y a mí cuando hablo con gente como vos, ¿no?, con tipos que conocen esto, si yo amo este lugar, que soy alguien que vino, no quiero imaginar ustedes, que son quienes nacieron en este lugar, quienes crecieron en este lugar, y a mí me duele ver Petrel destruido, ver cómo está San Pablo abandonado, Yehuín que desapareció. Digo, ¿cuánto potencial tenemos para hacer obras y para explotar bien el turismo, y además nosotros, ¿no?, como lugareños? ¡Qué picardía!
Justamente en esto que hablas vos, ¿no?, de tantos años de inacción o de avance, bueno, nosotros estamos trabajando en eso y ya estamos en etapa final para hacer, en el transcurso ahora del primer semestre, un llamado a licitación para poner en valor Petrel, para que se concrete y se haga una obra de infraestructura de calidad, adaptada obviamente a tiempos actuales, y estamos trabajando también con toda la zona de San Pablo, estamos trabajando para revertir eso que vos estás comentando y que es real y es cierto.
Pero qué hermoso, Petrel, vos conociste este lugar cuando eras pibe, ¿no?, cuando la hostería estaba...
Yo lo conocí funcionando a Petrel, fui parte de quienes disfrutamos de esa zona. Bueno, hoy eso está, por muchos años de abandono, eso está hoy fuera de servicio y hay que recuperarlo porque es un diamante de turismo para nuestra provincia. En esto que yo te decía, ¿no?, de aumentar la cantidad de zonas de diversificación de oferta para aumentar la cantidad de opciones disponibles, para bajar un poco la presión de carga siempre sobre los mismos espacios, pero además buscando de que cuanto mayor cantidad de atractivos tenemos, mayor diversidad y diversificación de oferta tenemos turística, se aumente la estadía promedio, porque la idea no es que si tenemos 600.000 turistas tengamos 1.000.000, no, tenemos que esos 600.000 se pueden convertir en 700.000, pero lo importante es aumentar la estadía promedio, entonces con la misma cantidad de turistas seguís teniendo una ocupación plena y también seguís teniendo un control del destino sin generar una demanda excesiva que termina perjudicando a mediano y a largo plazo.
Imagino que cuando vas a Petrel, a mí me pasa, por ahí no, a vos no, pero cuando voy ahí la cabeza empiezo a ver todo lo que hay para facturar en materia de servicios. El lugar es maravilloso y podríamos tener ahí una explotación turística, pero papá...
En ese rumbo vamos.
Acá tenés para...
Ese es el rumbo que hay que hacer.
Invierno, verano, hay para hacer mucho ahí, ojalá lo podamos concretar, Dante.
No, seguramente lo vamos a concretar. En el primer semestre de este año eso va a estar, se va a concretar en el llamado a licitación, y obviamente con este perfil de crecimiento turístico y de cambio posterior a la pandemia van a surgir las inversiones necesarias para que ese lugar se ponga para.
No te quiero meter en lío, pero viste, o sea, escuché al presidente en un momento hablar de que estábamos teniendo una crisis de crecimiento. ¿Qué sentís vos, pero posta, cuando escuchás hablar, escuchás decir, no, colapsó el turismo, está lleno de gente, fila para comer, fila para esto, fila... ¿Qué sentís cuando escuchás esos comentarios?
No, en particular no. Se podría decir, por lo menos por nuestro destino, que el destino no está colapsado. Obviamente que cuando hay movimiento turístico cambia y hay mayor demanda, cambian los tiempos, pero para nada estamos en una situación de colapso. Sí estamos en una situación de crecimiento que aplaudo y que festejo, porque es lo que genera trabajo, genera empleos permanentes, genera inversión y genera crecimiento económico.
Pues es que yo soy bastante renegado, pero cuando bajo por Godoy y veo el puerto lleno de barcos, qué lindo, por Dios, qué lindo, qué lindo.
Y bueno, he basado en eso justamente, de esta actividad en particular, por ejemplo, de cruceros, una inversión que hacía mucho tiempo que estaba pendiente, que era prometida, pero que no se cumplía. Hoy ya está en etapa final. Para marzo se estima que ya se va a poder estar haciendo la entrega definitiva de la extensión de esos más de 100 metros de muelle, obra recontra necesaria y que los operadores turísticos de cruceros lo han visto con muy buenos ojos y les marcó el rumbo del posicionamiento y el crecimiento con mejores servicios. Hay que justamente enfocarse en mejorar la calidad de los servicios y crecer en la infraestructura necesaria para poder cubrir con eso. Por eso también estamos, ya que estoy, aprovecho y te lo comento, estamos en etapa final de la firma para el inicio, para el llamado a licitación del crecimiento de los muelles de catamaranes. O sea, aumentar toda la estructura, no solamente de cruceros de gran porte, sino de todo lo que es el movimiento turístico marítimo de cabotaje, que los catamaranes, y que la gente que utiliza eso y el turista que nos visite tenga una infraestructura con mejores servicios y mejor calidad para brindar ese servicio.
Claro, están en un lugar poco cómodo, ubicadas las oficinas de venta. Está bien, se merecen tener un muelle para esos catamaranes.
Sí, no, y particularmente en el caso de los muelles, hoy hay solamente un espigón de trabajo, se va a convertir en tres, de tal manera de que no sea necesario pasar de catamarán en catamarán para poder acceder al mismo y poder navegar, sino que todos tengan el acceso directo desde un muelle, con un muelle con las condiciones necesarias y con los servicios para que también sea más la operación de los catamaranes sea más cómoda y que el turista que lo visita también lo disfrute. Esto en particular me refiero a la obra de los muelles para los catamaranes, y por otro lado se está trabajando en el llamado a licitación de la central de pasajeros, ¿no? Para justamente esto que vos decías, que tenga instalaciones cómodas y acordes a lo que después se va a disfrutar, que es la navegación.
Sin duda, tenemos que ir creciendo en infraestructura para poder atender esa demanda, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, que esto siga. ¿Querés agregar algo más, Dante?
No, simplemente que aprovechemos, que cuidemos lo que tenemos. Hoy tenemos salió hace muy poquito una mención especial como Ushuaia, como uno de los destinos, uno de los 10 destinos más hospitalarios del mundo por la empresa Booking, que eso es el trabajo de mucha gente. Hoy a la mañana lo hablaba justamente con otra radio, que es un premio que no es de nadie, pero que es de todos, es de la comunidad, es de un trabajo, de una buena atención, de un buen servicio, de la calidad humana que tenemos en esta zona, por la cual hace que el turista se sienta cómodo, lo disfrute, no solamente disfrute de la naturaleza, sino también de la hospitalidad de la gente. Y bueno, eso nos dio la posibilidad de ser una de las 10 ciudades del mundo que fue elegida como las más hospitalarias. Y hay que seguir trabajando en eso. Y eso depende justamente de todos, no de nadie en particular.
Seguro que hay mucho por mejorar, mucho para cambiar. Yo, a ver, casi como te decimos, porque no es un problema tuyo, ¿no? Esto que tiene que ver con los alquileres temporarios y la gran oferta que hay, el enojo de los lugares habilitados. Pero también me pregunto, ¿no?, de que esto necesita acomodarse con el tiempo, y eso es lo que no hemos tenido.
Totalmente, hay cosas que, bueno, obviamente no son soluciones de impacto inmediato, y a veces cuando uno mira estas situaciones no hay que mirar puntualmente la situación, sino el todo, para poder entender de por qué se genera en este caso esta crisis, ¿no? Hay muchos factores que impactan sobre esa situación, pero nunca hay que dejar de trabajar, nunca vamos a llegar al límite. Cuando uno considera que está todo hecho, es que ahí es donde uno se equivoca, y justamente hay que seguir trabajando para mejorar la situación de un todo, del servicio, de la infraestructura, del alojamiento, del tema de los departamentos, que ese es algo puntual, que obviamente que está basado en el crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad y la demanda sobre la necesidad de vivienda, la falta de una ley de alquileres a nivel nacional. Son muchos los factores que impactan directamente sobre eso en particular. Y bueno, y obviamente el crecimiento, la construcción, que ahora se ha retomado después de 2 años paralizado, que son infraestructura que va a estar disponible y con mayor capacidad para la gente, ¿no?
Sin duda. Dante Carciale, un placer hablar contigo.
Igualmente, y estamos en contacto.
Gracias.
Desde siempre, tu mejor compañía.